alegre, dicharachero, optimista. Hace 7 años que Jefferson Franco maneja su taxi en Bogotá. Sin embargo, una mañana del último noviembre le ocurrieron una serie de hechos trágicos que lo hicieron dudar de todos sus principios.
Quería saber, Jefferson, ¿usted cree en Dios?
Claro que sí, sí señor. Dijo en todo.
¿Desde cuándo tiene conciencia de que cree en Dios?
Desde que me acuerdo de un amigo. Nosotros somos muy católicos. Entonces sí, yo toda la vida. Tengo ya primera comunión, confirmación, bautizo, todo.
¿Y usted reza?
Sí, señor. Todas las mañanas antes de salir y en la noche a veces cuando uno se acuerda por ahí, pero por las mañanas antes de salir, sí.
¿Y a veces va a la iglesia?
Por después de pandemia no he vuelto. Pero uno intenta estar con Dios.
Hace pocas semanas, Jefferson estaba haciendo sus recorridos normales cuando le pidieron un servicio que lo inquietó. Un cliente quería ir al sur de la ciudad, que él no conocía y a donde nunca se había aventurado. Después de dejar al pasajero en su destino y cuando volvía al norte, se topó de repente con lo inesperado.
En ese momento yo venía por toda la Villavicencio y hay un barrio que se llama Casa Linda. Yo vi una niña en pijama desesperada sacándome la mano.
Sabiendo que podría meterse en problemas, sus convicciones morales y su empatía natural lo hicieron detenerse.
Y yo, bueno, hagámosle. Cuando me dice es para llevar a una señora allí a la clínica, que está malita, métase acá en reversa. Y yo, bueno, hágale. Yo le dije, me dijeron que era para la clínica del occidente. Yo, mire, apenas me sacaron para la clínica del occidente para las Américas. Contento, yo dije, sí, ve. Y me metí en reversa y espero cuando sale una señora desmayada ya de edad, unos 80 años, y la traían alzada. Y la ponen en la silla, en la parte de atrás del carro, al respaldo de mi silla. Un muchacho la dejó ahí y salió una muchacha toda nerviosa, hágame un favor, lléveme a la clínica del occidente lo más rápido que pueda. Y yo, bueno, entonces empezó, yo le dije, bueno. Uno habla por sello ahí en silencio y dice, ah, me embalé, Dios mío.
Desesperado por salvarle la vida a la anciana y asusado por la señora Jefferson, atravesó la ciudad.
Yo alcancé un policía, yo le tengo una sirena de la de los policías, una huelen. Y yo hago como la farándula de policía de ambulancia. Se la prendí al policía y le dije que me colaborara aquí, llevaba a una señora que estaba desmayándose. La señora iba que se quejaba, ella decía, se quejaba, pero yo en ningún momento la vi, pues yo, normal, o sea, yo dije, la señora va, y me dijo la muchacha que iba bajita la atención. El policía arranca a abrirme camino con esa sirena y yo empiezo, eso me dio el giro por la Boyacá a la izquierda y aceleré con pies y manos.
En ese momento apareció otro policía, este de tránsito, y tomó el relevo del primero. Podemos verlo abriéndose paso entre el tráfico infernal, casi subiéndose a los separadores.
Llegué a la clínica. La fueron a bajar 3 señores y no abordaron. ¿Y estos flojos? Cuando el señor, un paramédico, le presionó la uña del dedo, el dedo gordo de la mano. Y dijo, y me hizo con la cara que grave. A mí se me bajó, yo soy diabético. A mí se me bajó todo el azúcar, yo empecé a temblar. Yo dije, no, Dios mío, y ahora y todo, no, espere a ver qué le dicen. Llegaron, la alzaron, la subieron en una camilla y el policía me dijo, espere. El policía entró y dijo, el vigilante salió, el dueño del hospital me dijo, hermano, esa señora no alcanzó a llegar. Yo, no seamos tan pendejos, Dios mío, ampáranos. La embarré. Salió el policía y me dijo, hermano, la señora llegó muerta, es que murió hace 6 minutos. Yo dije, pero ustedes cómo, o sea, yo dije, pues mentalmente, yo dije, ¿ellos cómo saben? Yo, ¿ahora qué voy a hacer? Que no, hermano, ¿yo qué voy a hacer? Entonces me dijeron los otros compañeros en sello, no, váyase de ahí, váyase porque no sé qué tal que se embale. Me dijo el policía, firme este desistimiento y chao, ábrase porque si no se empapela. Me dijo el policía, déjeme su número de teléfono. En 10 me dio mi número de teléfono, yo salí.
El papel que acababa de firmar, pronto lo sabría, lo comprometía a obedecer una citación para el juzgado. Pasados 2 días, le llegó la citación. Pero Jefferson no asistió solo al juicio. No, claro que no. Dios iba con él.
Yo fui, hablé allí con la iglesia en San Cristóbal y dije, hermano, al padre. Le dije, padre, imagine que me pasó tal cosa. Y me dijo, ah, esas son las labores, hermano. Confiar que esa alma ya esté descansando. Salió, me echó la bendición al carro, al motor. Yo eso, mejor dicho, yo le compré un escapulario y lo puse atrás. Me dio la bendición porque yo siempre le cargo. Yo tengo un Cristo adelante en el tablero que me lo trajeron de Buga. Y atrás uno, pues como uno recoge gente que va para citas médicas, para cirugías, para entrevistas de trabajo. Entonces uno le dice, encomiéndese a ellos que yo soy el único que le ayuda.
A pesar de las bendiciones y a pesar de haber lavado con ruda el carro, el juicio no pintaba bien. Estaban la juez, una representante de la aseguradora, el policía, la señora y un abogado de la señora. La juez le pidió todos sus datos, le preguntó por su relación con la víctima, le dijo que la anciana se había muerto en el taxi y que quedaba involucrado en el caso. Tendría que volver a más audiencias y no podría sacar su carro de la ciudad. Pasados 5 días, Jefferson tuvo que participar en una segunda audiencia. Para su sorpresa, la muerte de la anciana había sido más compleja de lo que pensaba, y todo indicaba que no había muerto por causas naturales. Así recuerda lo que dijo la jueza.
Bueno, les voy a contar a grueso modo. La señora tiene una clavícula partida en 3 pedazos. Tiene unas laceraciones en el tobillo y unos hematomas en el cuerpo. Me hablaron en esos términos, me hablaron que unas medidas, unas hematomas de 15x7, que yo no sé qué. Yo dije, ¿de qué me están hablando? Entonces dijo la abogada de la aseguradora, ahí voy al caso. La señora tenía un seguro de vida. Y extrañamente a los 7 días lo están cobrando. La señora tenía signos de intoxicación. Vamos a esclarecer si la estaban envenenando. Entonces cuando dijo el abogado, pero es una certeza o hasta ahora van a... Entonces yo, ay, no seamos tan pendejos. ¿Y a dónde me vine a meter yo por sapo? Yo había dicho, no, yo por allá no voy.
Tal y como hizo Jefferson en las horas siguientes, recapitulemos todo lo que le pasó en esos días. Una niña en pijama le pidió que detuviera su carro. Una anciana fue alzada hasta el carro por un hombre. La hija de la anciana se subió también y sortearon el tráfico tan rápido como Jefferson pudo para llegar a una clínica. Cuando llegaron, los paramédicos se dieron cuenta de que la anciana estaba muerta y un policía le dio a Jefferson un documento para que firmara. Siguiendo lo que le dictaban sus creencias, al día siguiente rezó, lavó el carro con ruda y fue a donde un sacerdote a que lo bendijera. Pasados 2 días, fue llamado a una primera audiencia en la que lo vincularon al caso. Le ordenaron no sacar el carro de la ciudad y lo citaron para una segunda audiencia. En la segunda audiencia, lo que era un caso triste y preocupante, se convirtió en una pesadilla. La anciana que se había muerto en su taxi tenía rastros de veneno, marcas de muchos golpes contundentes, huesos rotos y laceraciones que hacían pensar que había estado amarrada y muy probablemente había sido torturada.
Me dice esta señora, yo la llevé a que descansara o... Fui como esa parte, ese medio a que ella descansara ya del todo y dejara de sufrir o la embarré haberla llevado porque la señora... No, uno no sabe, es que son tantas cosas, hermano, que... Yo quiero llegar a pensar que yo fui como un medio que la dije, tenga, la saqué de la casa esa tortura a llevarla al hospital que ella murió, pero se fue a descansar.
Como si no hubiera sido suficiente, en la tercera audiencia Jefferson se llevó una sorpresa aún más grande. Una de las hermanas, la mayor, que vivía en Ibagué, hizo una confesión gravísima.
Ella comentó que ella le habían dicho los hermanos que ella ya llevaba más de año y medio pagando el seguro de vida. Entonces ella dijo que ¿qué iban a hacer? Según lo que entendí, ellos tienen cualquier cantidad de deudas. La casa que están se las va a quitar el Banco de Bogotá. Ella confesó que los hermanos le habían dicho que miraran a el cuñado, que miraran a ver cómo hacían, porque ellos ahí tenían la solución en las manos. Entonces que miraran a ver. Entonces ella dijo que ella no se iba a prestar para nada de eso. Ahí fue cuando dijeron el valor de 610 millones de pesos. Cuando dijeron ese valor, yo decía, pero ¿qué hacen con esa deuda? Pagan la casa y nada de eso. O sea, qué pecado. Y sí, la señora.
¿Y usted cree que si la encuentran culpable la señora, si descubre que es culpable, cuál debería ser el castigo para ella?
Pero yo digo que los metan presos. Y nada de casa, porque presos, que paguen las que tienen que hacer, porque... Hermano, yo digo que un niño y un abuelito es como una persona tan indefensa. Usted, uno me encuentro con usted y si hay que pelear, pues ya nos tocó, porque ¿qué más? Pero un abuelito, un niño, mano, qué pecado, eso no es... Yo digo que a veces, por ejemplo, las personas, todos violadores y todo, que les den la pena de muerte, que les hagan lo mismo y que los maten. Pues uno no es dueño de la vida de nadie, pero si ellos no pensaron, pues que respondan.
¿Usted cree que si se enfrenta a un caso así parecido, volvería a hacer una acción así como esa? ¿Volvería a hacer una buena acción? ¿Cómo lo ve?
Hermano, yo esa pregunta me la hago cada ratico. A veces digo que sí, a veces digo que no. Que es que uno se pone a pensar y uno aquí es de tiempo. Aquí uno es como las señoras de... de los oficios de la calle. Uno aquí es por tiempo, y si yo pierdo tiempo, pierdo plata y todo. Y en eso ninguno pensó en mí. Tanto en el servicio ese día que perdí, la plata que he gastado, que vaya a audiencias, que mire, que parqueaderos. Entonces uno dice, no, todo lo que pierdo. Pero es una vida, si le sacan a uno la mano, la gente esperanzada que uno le colabore. Porque es más fácil encontrar un taxi que una ambulancia. Pues uno dice, sí, yo ayudo. Más un angelito para un bebé o algo así. Entonces, pues yo digo que sí, hermano, porque también es mi trabajo. Nosotros somos como parte de algo, de cambiar también el mundo, de acercar familias y alejar familias. Que el taxi se utiliza para todo.
¿Y ustedes qué harían en un caso así? ¿Recogerían a la anciana, sabiendo que hay un riesgo muy alto de meterse en problemas? ¿La evitarían y pasarían de largo? Este fue el dilema al que tuvo que enfrentarse Jefferson Franco esa mañana de noviembre. En una situación extrema, ¿tendríamos el valor de ser fieles a nuestros principios? Bueno, pues ahí está el tema de este 10º episodio de Relatos Amarillos. Esto no pinta bien. Historias que tienen que ver con situaciones en las que nos vemos abocados a tomar una decisión, a escoger un camino, pero en las que todas las opciones a nuestro alcance presagian un mal desenlace. La historia que les acabo de relatar se titula Un acto de fe. Fue escrita por Antonio Ungar. Su voz es la que se escucha un par de veces durante la entrevista. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la segunda historia de hoy, el delator.
Después de lo primero que me dijo que era un sapo, que me haya servido haber sido sapo, que ella no quería saber nada, así que mejor dicho, que siguiera en mi casa y que mejor para allá lejos, que si me mataban, que mi hija no viera. Alguna gente decía que era que mejor que me hubiera quedado callado y que no hubiera dicho nada, con eso no me hubiera echado enemigos. Y mi familia, unos hermanos, pues dejaron de hablarme.
Esto es Relatos Amarillos, soy Juan Paquero, ya volvemos.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
No te desanimes, mátate.
Yo no era Rodrigo D, yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo. y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia, al oído, en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Hola, estamos de vuelta. Soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos. En este episodio, esto no pinta bien. Historias de taxistas que han tenido que tomar decisiones en las que, como dicen, mal si sí, mal si no. Y quiero comenzar este segundo relato proponiéndoles una reflexión. Aunque las grandes encrucijadas de la vida con frecuencia nos toman por sorpresa, ¿no será que nuestro destino es más bien el resultado de ese cúmulo de pequeñas elecciones, con frecuencia invisibles, imperceptibles, que hacemos a diario y que anteceden cualquier resultado final? Mejor dicho, como si la vida fuera un largo y complejo juego de parqués, donde, claro, unos salen ganadores, otros perdedores, pero en el que lo que realmente importa son esas pequeñas decisiones. ¿Qué ficha mover? ¿Qué ficha no? ¿Cuándo asumir riesgos? ¿Cuándo evitarlos? Le hice precisamente esa pregunta al protagonista de nuestra siguiente historia, John Solano.
No sé, la verdad no sé qué decirle, pero porque cuando se vive al día a día, con problemas, con todo lo que se le presenta en el mundo, de tener que salir a las 4 de la mañana a trabajar, las 12 horas metidas en un carro, trabajar, problemas, estrés. Entonces a veces no le da tiempo para uno pues, para pensar, sino solamente, como que dice el libro, salir a vivir la vida y hacer. Entonces no le da tiempo a uno como de pensar en eso. Y de pronto decir, ¿será que lo que está haciendo está bien o mal? O sea, una situación es muy difícil.
John Arturo Solano Velandia se levantó ese viernes a la hora de siempre, 3:30 de la mañana. Se alistó, como de costumbre, para ir a trabajar. Nunca imaginó que en cuestión de pocas horas su vida cambiaría para siempre.
Mi esposa lo primero que me dijo que era un sapo, que me había servido haber sido sapo, que ella no quería saber nada, así que mejor dicho, que siguiera en mi casa y que mejor para allá lejos, que se me mataban, que mi hija no viera. Alguna gente decía que era que mejor que me hubiera quedado callado y que no hubiera dicho nada, con eso no me hubiera echado enemigos. Y mi familia, unos hermanos, pues dejaron de hablarme.
Hay eventos que parten la vida en dos. Algunos son planeados o esperados, por lo menos. El nacimiento de un hijo, contraer matrimonio. Otros suceden lentamente. Encontrar un mejor amigo, por ejemplo, o enamorarse. Pero hay una tercera categoría. La de esos que ocurren así nomás, sin previo aviso. El diagnóstico de una enfermedad terminal, por ejemplo. O incluso situaciones banales como cuando se olvida el celular en un sitio público y al regresar, minutos después, ya no está. Uno es una persona un minuto, y a partir del siguiente, ya no. Todo cambió. Y no hay vuelta atrás. Esa es la sensación con la que ha vivido John Solano desde hace 9 años. Desde el 21 de junio de 2013, para ser más precisos. Su historia, o mejor, la historia que cambió su vida. Seguramente muchos la conocen. Ocupó los titulares de los noticieros durante buena parte de ese año.
Las autoridades de Colombia investigan la muerte de un ciudadano estadounidense.
Tiene que ver con el asesinato de un agente de la DEA.
Gano, que anoche se encontraba en el parque de la 93.
Quien fue atacado por varios hombres luego de tomar un taxi.
Al parecer víctima de un paseo millonario.
Hasta se hizo película sobre el tema, el caso Watson.
¿Usted es el dueño del taxi?
Pero no lo manejo siempre.
Tenemos 48 horas para encontrar a los responsables.
¿Yo qué iba a saber que era un agente de la DEA?
Nadie podía hacer nada por él.
James Terry Watson era un agente de la DEA. La noche de su muerte había estado en un restaurante en un exclusivo sector de Bogotá. Se reunió con amigos a ver un partido de básquetbol. Poco antes de la medianoche se montó en un taxi y a las pocas cuadras fue asesinado. En los videos captados por cámaras de seguridad se ve el momento preciso de los hechos. Primero, el taxi en el que va Watson se detiene. Lo sigue de cerca un segundo taxi, y de él se bajan dos individuos. Los hombres se montan al carro que va adelante, uno por cada lado. El taxi avanza unos cuantos metros, se detiene nuevamente. Watson se baja, corre una corta distancia y cae al piso.
Desde eso no puedo volver a estar tranquilo. Yo ya no puedo estar en una esquina normal, como dice, como estaba antes, de pronto en un parque o estar en una tienda tomando una cerveza de espaldas, porque ya usted con el miedo de que en cualquier momento lleguen y que le den a uno por haber hecho eso. Ya no, a mí me toca llegar del carro y del carro meterme en la casa y no dar papaya.
El caso Watson cautivó la atención de los medios por distintos motivos. Por un lado, se trataba del asesinato de un agente de la DEA norteamericana. Investigaba temas de narcotráfico. Por otro, había sido asesinado por razones que no tienen nada que ver con su trabajo. Algo que le puede pasar a cualquiera. Un paseo millonario. Trató de defenderse y lo apuñalaron. Pero sobre todo, la investigación fue un ejemplo de celeridad y eficiencia poco comunes en nuestro país. En menos de 72 horas, la policía tenía plenamente identificados a los responsables y en poco menos de una semana, la mayoría habían sido capturados. 6 hombres participaron en el delito, uno más intentó destruir pruebas. Los 7 fueron extraditados a los Estados Unidos y condenados en un tiempo récord. Pero eso hubiera sido imposible de no ser por la colaboración de varios informantes, uno de ellos, John Arturo Solano Velandia.
Mi nombre es John Arturo Solano Velandia, de Bogotá.
John no participó en el hecho, tampoco tenía idea de que el vehículo que él manejaba durante el día estaba siendo utilizado por otros para hacer paseos millonarios en la noche. Eso ya lo esclareció la justicia. La suya es la historia de un delator.
Yo me levanté un día esperando de salir a trabajar y me metí en un chicharrón que, mire, lleva años y no sé el día de mañana qué pueda pasar. Entonces uno no puede juzgar a nadie hasta no verse en la situación.
La historia de John Solano es una de esas que nos recuerda que en la vida nada es blanco y negro. Por la época del crimen del agente Watson, John llevaba una vida tranquila. Tenía una pareja estable, la madre de su tercera hija. Llevaban juntos 19 años.
Estábamos planeando sacar un apartamento, entonces ya teníamos un ahorro de 10 millones de pesos. Y por los planes con mi hija, celebrarle sus 15 años.
Pero John tampoco se puede describir como un personaje ingenuo. Tiene, de hecho, un pasado judicial. Nada que ver con el caso Watson, hay que dejar eso en claro.
Lo que pasa es que yo, por estúpido, un día yo ya distinguí a un amigo ahí que también manejaba taxi ahí en el barrio. Y lo que, cosa de mi Dios, yo que llego ahí al barrio, ahí me lo encuentro. Vamos para Villavicencio. Tengo que llevarle un carro a una tía y vamos para Villavo. Le dije, hágale, si algo me avisa. Cuando me llama casi a las 12 de la noche. ¿Qué hubo? ¿Al fin va a ir conmigo que no sé qué? Le dije, uy, pero ya mire la hora. Dijo, camine, hágame el cruce que todo bien. Llegaron con una esplena y un carro. Mi hijo, y él tenía el carro de él, ahí adelante. Entonces mi hijo nos sigue. Yo que voy detrás de ellos, cuando ¡fum! Prendieron una luz de la patrulla, todos se perdieron entre el monte. Yo cogí, eché reversa, pero me alcanzó la policía y me cogieron. Y resulta que el carro que me habían pasado era robado.
Eso ocurrió en el 2006. John insiste en su inocencia, pero pagó 2 años de cárcel. Lo cierto es que desde entonces no había tenido problemas con la justicia, pero hay otro hecho que no admite especulación. John andaba en dudosas compañías.
La verdad, en un momento sí supe que el payaso estaba haciendo eso. Le quiero hacer una pregunta. ¿Todo esto lo van a escuchar? ¿Lo que estoy contando?
Sí, claro. La idea es publicar la historia. Payaso, de él hablaremos más adelante, paga en este momento una condena de 36 años en los Estados Unidos.
Pero la cosa es que si yo cuento, o sea, si digo todo eso como pasó realmente, pues ellos van a... Lo que pasó, o sea, van a saber que totalmente fui yo el que fui a la policía y todo. O fui no, la policía me cogió a mí y yo conté todo. Y con lo que le voy a decir, pues corrobora de que yo sabía. O sea, sí, la verdad. No me acuerdo, no le puedo decir ahorita exactamente quién fue el que me dijo que contaron que sí, que ese marica estaba jodiendo con carros, subiendo gente y le estaba haciendo paseo a un millonario.
Entender quién es quién en esta historia es enredado. Esa noche, los taxis eran conducidos por personas distintas a quienes normalmente los tenían a su cargo. Así que, atención. Dos carros fueron utilizados en el crimen. Ambos pertenecían a un mismo dueño. Él no sabía nada de las actividades ilegales. Los había dejado en manos de cuatro conductores para que los trabajaran legalmente. John, conductor de día, y Mauricio Pulgarín, conductor de noche, compartían uno. Wilson Peralta, conductor de día, y Edgar Javier Bello Murillo, alias Payaso, conductor de noche, el otro. Payaso es quien apuñaló a Watson. Wilson lavó las sillas ensangrentadas al día siguiente. Pero la noche del atraco, dos conductores distintos iban al volante. Identifico solamente a uno de ellos, Bavario. Será pronto parte de este relato. Bavario conducía el carro de John y Mauricio. Mauricio se había quedado tomando trago esa noche. Watson iba en otro taxi, el que compartían Wilson y Payaso. Wilson, al igual que John, descansaba en su casa esa noche. Pero Payaso le había dado su carro a otro conductor. Es por eso que en el video se ve a Payaso bajarse del carro de John y subirse a su propio carro para atracar a Watson. En fin, si no entienden el enredo, no se preocupen. Intercambiar carros es precisamente una de las estrategias que utilizan los delincuentes para evadir a las autoridades. Lo que sí es importante recordar es lo siguiente. Ese viernes, en la madrugada, John y Wilson, conductores del día de ambos carros, se levantaron temprano para recibir turno. Y es en el transcurso de la mañana que se enteran de lo ocurrido. Sus amigos asesinaron a un hombre durante la noche, utilizando los carros que ellos debían recibir ese día. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? John y Wilson tomaron decisiones muy diferentes. Ambas tuvieron consecuencias muy distintas. Lo que le pasó a John y a Wilson es algo que seguramente todos hemos enfrentado. Somos testigos de un hecho reprochable, no importa si se trata de un delito o de la simple infracción a una regla, y debemos decidir qué hacer. ¿Quedarnos callados?
Si yo hubiera tomado la decisión de no decir nada, hacerme loco y decir mentiras, pues también no hubiera pagado cárcel.
O contar, denunciar y asumir otro tipo de consecuencias.
A mí no me quedó nada bueno. Uno me eché enemigos, otro perdí a mi mujer, a mi hija, no hice nada y ahora me toca prácticamente esconderme.
A lo largo de su vida, John ha tomado decisiones cuestionables. No ha sido siempre un ciudadano ejemplar, tampoco algunos de sus amigos, eso está claro. Pero en esta ocasión realizó un acto positivo, delató a los asesinos de otro ser humano. ¿Por qué será que los delatores usualmente terminan siendo odiados? Según los psicólogos, hay varias explicaciones. Una de ellas es sencilla: instinto de supervivencia. Los seres humanos hemos sido exitosos como especie porque nos protegemos mutuamente. No hacerlo se castiga. Es algo que ocurre desde la infancia y nunca se olvida. Cuando un niño le cuenta al profesor, por ejemplo, que un compañero ha hecho algo malo, la conducta es catalogada por los otros niños como falta de solidaridad. Es interpretada como un esfuerzo por complacer a los del otro grupo, los adultos. Este comportamiento empieza entre hermanos, pero con el tiempo se extiende a todo tipo de escenarios. El caso del agente Watson ya fue esclarecido plenamente por la justicia. El rol que usted jugó en todo ese evento es lo que la mayoría de los colombianos no conocen. ¿Por qué quiere dar usted esta entrevista?
Sí, o sea, es muy maluco. Yo ahorita volví al gremio a manejar taxi porque pues, la situación como está no hay más que hacer. Entonces es muy berraco. Yo ando en la calle y hay veces, como dicen, sí, con el susto, sin saber que no hice nada malo, pero ando con el susto de encontrármelos, qué puede llegar a pasar. Entonces, sí, es como eso, como dejar como claras las cosas y que muera, como muera, muerte natural, muera como sea, pero algo quedó. Alguien al menos supo la verdad y supo y escuchó, ¿sí me entiende? Yo hice algo y hay gente que lo ve como malo, como gente que lo ve bueno, pero esto malo bueno puede servir de algo.
John quiere contar su versión, encontrar tal vez solidaridad. Accedimos a compartir su historia bajo una condición, que nos dejara cuestionarlo, hacerle las preguntas difíciles, esas que quienes lo escuchen probablemente tendrán en mente al conocer su relato, porque, como lo seguirán viendo, nada es blanco y negro. Empecemos entonces por el principio. La amistad de John con Payaso y Wilson era relativamente reciente, un par de años máximo. Se habían conocido jugando fútbol, pero rápidamente se habían vuelto amigos, buenos amigos.
Un día yo iba pasando ahí por una cancha que queda pues como a 1 kilómetro de mi casa, gente jugando a micro, y pues a mí me gusta muchísimo el jugar micro. Comencé a jugar con ellos, ahí distinguí a Payaso, a Wilson, a Mauricio. Con Payaso y Wilson hicimos más amistad porque yo con ellos fuimos a viajar y nos encontrábamos así los sábados después del turno que trabajábamos, íbamos y jugábamos rana, para arriba, para abajo.
Así fue como los cuatro terminaron conduciendo taxis del mismo dueño. Uno llegó primero y poco a poco fue trayendo a los demás.
Yo la verdad no llevaba mucho con el carro, creo que 1 mes y medio, 2 meses, no llevaba más. Nosotros llegamos a un acuerdo con Mauricio que él me entregaba el carro tipo 4 de la mañana, yo salía a trabajar y se lo entregaba a las 4 de la tarde. Entonces él llegaba, me pitaba, yo bajaba, íbamos y tanqueábamos el carro y yo subía y lo dejaba en la casa de él y salía a trabajar.
Esa mañana, John se levantó temprano, se preparó para seguir la rutina diaria, pero dieron las 4:30, luego las 5 y nada.
Como a las 6 de la mañana ya echaron pito ahí en la cuadra, entonces yo bajé, pero el carro no lo llevaba Mauricio, sino lo llevaba Payaso. Le dije, ¿usted qué hace con el carro? Y dijo, no, es que se estaban tomando cervezas. Y dijo que allá estaba Mauricio, el conductor que me tenía que entregar el carro. Entonces yo iba normalmente a dejarlo a él hasta allá. O sea, mi idea era ir y dejarlo y ya, salir a trabajar.
¿Y a usted no le pareció extraño eso, que llegara Payaso?
La verdad, ser sincero, nosotros a veces nos soltamos los carros así. Pero no en el sentido de que le digo, la verdad, no pensé que estuvieran haciendo lo que estaba haciendo. Hay veces soltaba el carro así, que lo manejaba el uno, que le hacía el turno al otro. Yo sí le dije, cuando él llegó a entregarme el carro, le dije, ¿y usted qué hace con el carro? O sea, pero él me dijo, no, yo siento es que estamos allí con Mauricio tomando allí en... Entonces cuando me dijo tomando, le dije, el otro me puso a tomar, estará borracho, y pues Payaso vino a traerme el carro.
John llevó de vuelta a Payaso. Allí se encontró con Mauricio y con Bavario. Wilson no estaba.
En ese incidente que usted tuvo con la justicia en el 2006-2007, ya nos ha explicado usted que no fue culpa suya. En el caso del agente Watson, es algo parecido. Usted evidentemente ha escogido algunos amigos en su vida que parecen no ser pues ninguna joyitas. ¿No será que usted sí tiene algo de responsabilidad en lo que a usted le ha pasado en la vida?
Sí, sí, podría decirse que sí tengo responsabilidad en parte de eso. Ahora yo le digo, yo sé que en mi cuadra o a las 2 cuadras venden marihuana. Pues no porque sepa que venden marihuana me tengo que ir de la cuadra. Hay cosas que desafortunadamente en la vida usted tiene que agachar cabeza y seguir. Yo de pronto sí, lo que usted dice, los vi haciendo eso, pero si no tengo otra opción de trabajo, no tengo más que hacer, ¿qué hago? Me toca seguir trabajando ahí. No podía quedarme sin trabajo tampoco para alejarme más de ellos.
El caso es que al llegar, Payaso le ofreció contratarlo por horas para hacer un par de vueltas. Le prometió además compensarle el tiempo perdido por el retraso de Mauricio. Y John aceptó la oferta. Se quedó con ellos.
Pues yo dije, no, pues tienen plata, yo los llevo.
Montó en su carro a Payaso, a Bavario y a Mauricio. Primero pasaron por un cajero, luego los llevó a un reconocido negocio de equipos de sonido y alarmas para carros. Allí es donde John se entera de lo ocurrido.
Yo estaba ahí en el carro cuando Payaso vino y se sentó en la silla de acá, de mi lado. Y Bavario abrió la puerta de atrás y le dijo algo al oído. Le dijo ahí, entre las sillas, ¿sí? Le dijo, marica, eso salió por las noticias, tenemos que perdernos. Yo alcancé a escuchar. Entonces Payaso de una se bajó del carro y se hicieron a un lado del carro y comenzaron a hablar entre ellos dos. Payaso se cogía con las dos manos la cabeza y que no, que ah. Pues yo no tenía ni idea y pues Mauricio estaba dormido, Mauricio se había quedado dormido detrás mío de la silla. Bueno, así pasó, ellos hablaron un rato cuando se subió Payaso al carro, asustado, pálido. Yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, marica, no, maté un man, Johncito, tengo que perderme. Yo le dije, deja hablar mierda. Dijo, no, John, se lo juro, maté un man.
Para entonces, la noticia ya estaba por todas partes.
Vamos con lo último en vivo a los sitios donde hay noticias Caracol en desarrollo y comenzamos en Bogotá con César Chaparro para que nos cuente qué es lo último sobre el homicidio de la gente de la DEA. César.
Juan Diego, le cuento que hace pocos minutos terminó una reunión entre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el director...
Un operativo sin precedentes se desplegaba para dar con el paradero de los atracadores y los taxis. Uno de ellos, el que él mismo manejaba. Pero yo no sabía eso, así que los llevó a casa. Primero dejó a Bavario, luego acercó a Payaso al conjunto de edificios donde vivía.
Él se bajó, saltó un muro y tú, ahí se metió para la casa. Listo, yo quedé, entonces de ahí agarré con Payaso, yo, con Mauricio lo desperté. Le dije, Mauricio, ¿usted sí vio lo que pasó? Dijo, yo no sé, ñero, ¿cómo le habla todo ñero? Dijo, yo no sé, ñero, que hay que... Le dije, pero usted escuchó, mire cómo se pusieron y todo eso. Usted prestó el carro para algo. Le digo, no, ¿qué le pasa, ñero? Que no sé qué. Yo no, nada, el carro, nada, yo trabajé. Le dije, ah, bueno, pero ellos dijeron que había pasado algo. No, nada, nada, ñero, eso, déjelo sanos. Me dijo así. Yo, bueno, fui y lo dejé en la casa normal. Pero yo quedé con la espinita que ellos habían dicho que eso había salido por noticias.
John quería sacarse la espinita. Encontró un café internet y buscó la noticia.
Y en este punto exacto, calle 93 con NQS, dicen las autoridades que aquí es donde se estaciona el taxi, otro vehículo...
Llegué, me metí al internet y miré, claro, ahí en Caracol apenas vi la noticia salir, se veía de una que eran los dos carros, es que era obvio que se veían que eran los dos carros y ellos, placas, todo.
Alcanzó a recorrer prácticamente 20 metros, dice la Policía Nacional...
Yo lo reconocí de una que había sido el carro y dije, no, Dios mío, y ahí pues ya decía que habían matado a un señor de la DEA, y dije, no, esto es grave... No, yo salí de ese internet que dije, no, ahora, o sea, me paré hasta un tiempo ahí en la esquina a pensar qué iba a hacer, o sea, no tenía ni idea si llamar a la policía, si decir que, pues, que el carro que yo tenía estaba involucrado en eso, no tenía ni idea, o sea, duré ahí parado.
Para entonces ya eran casi las 10:30 de la mañana.
O sea, son miles de cosas, miles, millones de cosas que se le vienen que uno no alcanza ni a pensar qué hacer. O sea, se imagina el momento, se imagina todo, no lo puede creer, que si lo hago, que si no, o sea, son miles de cosas, se le llena a uno la cabeza de tantas cosas como buenas, como así como dice el angelito bueno y el malo, de decir, de hacer, que a la final uno piensa tanto, que a la final no piensa nada, llega a una conclusión que no sabe ni qué hacer.
Todo tipo de emociones y pensamientos contradictorios inundaban su mente. Por un lado, estaba el riesgo de ser encontrado en posesión de uno de los taxis involucrados. Por el otro lado, estaba su amistad con Payaso.
Bueno, malo, él había sido amigo, habíamos compartido momentos buenos con él, con Wilson, y era amigo. Lo primero que hice fue llamar a mi hermano mayor, a Miguel, y le conté. O quedarme callado, o llamar a la policía de una y decirles que, pues, que ese carro estaba ahí, pero que yo no tenía nada que ver. Dijo, uy, graves, John, ¿y ahí qué?
John y su hermano hablaron del riesgo de una posible retaliación de parte de Payaso. Es entendible. Después de todo, Payaso había sido capaz de cometer un crimen así y conocía a la familia de John. Incluso, en alguna época, había vivido frente a su casa.
Entonces Miguel me hizo caer en cuenta y dijo, pues espere a ver. Pues yo llegué y dije, bueno, pues esperemos un poquitico a las noticias de pronto de la una a ver qué pasa. Como que esperando prácticamente entre sí, yo no sé, a que me cogiera la... Una parte de mí estaba esperando eso. A que yo no tuviera que ser yo, sino que la policía me cogiera.
Da la sensación de que usted era algo así como que estuviera tratando de quedar bien con todo el mundo. Bien con la policía, bien con sus amigos, al no ir a la policía, pero desear que alguien más lo cogiera.
Yo sabía que si en un lugar se me quedaba callado con el problema que yo le conté, o sea, con el problema que yo tuve, que fue casi lo mismo que con taxis, pero pues esa ha sido mi vida de conductor. Entonces no sabía qué hacer.
Lo que John no sabía es que el tiempo para pensar se agotaba. La policía estaba cada vez más cerca de dar con su paradero. Pero antes de hablar del momento de la captura, hay un último tema por abordar, el de la recompensa.
Le voy a ser muy, muy sincero. En esa primera parte, cuando yo vi el video, había una recompensa de 20 millones de pesos. Desafortunadamente, unas veces se mueve por el dinero. Pero sabía, o sea, créame, don Juan, que yo en el fondo sabía que si yo no lo hacía, que si nadie le decía, ellos iban a caer. Lo que no sabía era si tenía que hacerlo directamente yo de delatarlos porque iban a caer o esperar a que los cogieran.
Pero usted se sintió tentado.
Sí, claro. Pero más que todo al principio cuando ya dijeron, pero después ya eso pasó, como dice el dicho, a segundo plano.
¿A usted le parece que es humano el sentirse tentado, así sea mínimamente, por una recompensa de 20, 50 millones de pesos?
Sí, claro, todo el mundo está tentado. El dinero desafortunadamente es una tentación.
Pero a eso del mediodía, el tiempo se agotó.
Entonces yo llegué y dije, pues voy a tirar a trabajar. Yo iba por la principal de Venecia cuando un carro llegó y se me atravesó. Se bajó un señor de una vez con placa en mano y él me dijo, soy de la Cipol, estamos a hablar con usted. Y me dijo, ¿usted sabe qué pasó con este carro? Le dije, no, la verdad no, ni idea. No sabía qué decir, si comenzar ya a decir la verdad, si no. Entonces ahí ya llegamos allá a la 13:39, creo que es la Cipol. Me bajaron. Entonces ya sabía que tenía que contar, porque si yo me ponía a decir mentiras, iba a resultar involucrado. Yo le dije, la verdad, sí, señor. Yo vi los videos esta mañana. Y dijo, ah, bueno. Entonces ya me presentó un general, ya vinieron más personas. Y comenzó, bueno, cuéntenos qué pasó.
John decidió colaborar. Los investigadores se pusieron inmediatamente manos a la obra. Lo llevaron a que les mostrara dónde vivían Payaso y Bavario. Luego le pidieron que los condujera al sitio donde se guardaban los carros. No los encontraron. De vuelta en la Cipol, al final de la tarde, John ayudó a identificarlos.
A mí me mostraron una foto de Payaso. Alguien ya también había ido a delatarlo. Imagínense, eso fue rapidísimo. Entonces yo le dije, sí señor, él es Payaso. Dijeron, venga, se sienta acá, y me pusieron con un señor a que le describiera cómo era Bavario.
Ese mismo día llegaron los agentes de la DEA. John aceptó ponerse un reloj para grabarlos.
Ellos me mostraron dos botoncitos en el que podía espichar uno, que apenas yo me encontraba con ellos, lo espichaba, y ahí comenzaba de una vez a grabar y audio y todo.
La misión era recolectar evidencia. Amigos y familiares de Payaso lo llamaban constantemente esos primeros días. Yo creo que mucha gente que escuche la historia va a decir, vea, existe una diferencia entre contarle a unos investigadores lo que uno sabe y por el otro lado ponerse ese reloj. Estaba, digamos que, activamente colaborando con la investigación. ¿A usted en ese momento ya le habían ofrecido la recompensa? ¿O qué tanto pesó el tema de la recompensa para usted tomar la decisión de ponerse ese reloj?
A mí me llegó el mayor general, no sé, todos los de la DIJÍN, SIJÍN, los agentes de la DEA, los tenía ahí encima, como quien dice, no ayudaba o ayudaba.
John regresó a casa tarde, hacia las 8 de la noche. Al rato, uno de los tíos de Payaso lo contactó. Acordaron encontrarse en persona. John grabó la conversación.
Y yo pues tratar a sacarle, porque como me dijeron que les tratara a sacar lo que más pudiera de saber dónde estaba Payaso. Yo le dije, sí, pues marica, tiene que perderse porque eso es grave. O sea, ¿y dónde está? Dijo, no, usted no le importa dónde está él. Sepa que ya el man se perdió, ya el man ya está lejos de acá. Digo, papi, pero usted ya sabe aquí para adelante, nada de abrir la boca, porque dijeron ese dicho que hice lo de los moscos. No directamente amenazándome, pero lo dijeron. Y pues que les colaborara y le dije, sí, hágale, yo no sé nada, yo, si me llegan a preguntar, no sé nada.
Al día siguiente se presentó una oportunidad de oro para la policía. Una persona cercana a Payaso llamó a John y le pidió ayuda para reemplazar las sillas ensangrentadas. Así que John recogió el taxi y lo llevó a las instalaciones de la policía.
Allá metí el carro en el sótano y lo que le digo, había una camioneta blanca y una cantidad de gente de blanco, pues comenzaron a tomarle fotos. Bueno, ahí ya me subieron para el tercer piso, ya no supe más qué le hicieron al carro. El caso fue que ellos se demoraron mucho con el carro, mucho, y a mí me llamaba el uno, me llamó Wilson, ¿qué hubo, Johncito? ¿Qué pasó con el carro? Le dije, marica, acá estoy con un problema, si quiere yo voy hasta allá, me decían. Le dije, no, pues espere, pues si quiere venga, pero yo ya voy. Estoy esperando solamente que venga el señor, porque no estaba el del parque, con poco de mentiras. Claro, yo fui por ese carro tipo, póngale 2 de la tarde o 1, y fui a devolvérselos como hasta las 7 de la noche.
Los policías recolectaron evidencia, le pusieron sillas nuevas, y al final John lo pudo devolver sin levantar sospecha.
Yo fui y se los llevé a ellos allá, tarde. Se los entregué, le dije, mira, ahí cambié. Ah, buena, Johncito, no sé qué. Y yo en ese transcurso que voy bajando, me llama Payaso. Me llamó y me llamó a agradecerme pues por lo que había hecho. Y pues ahí está el policía al lado mío. De una vez, ¡tum!, le cogieron el número a... Por eso fue que dieron donde él estaba, que estaba en Villavicencio.
Payaso y Bavario fueron capturados el 25 de junio, apenas 4 días después del asesinato. John, y hablando precisamente de la recompensa, digamos, usted ha dicho, déjame claro que lo de la recompensa no, digamos que no era tema, pero sí la recibió.
Cuando a mí llegaron y me dijeron que tenía derecho a parte de recompensa, porque ya habían personas, ya habían más informantes, más gente había ayudado, entonces que la recompensa que se la repartían entre la gente que... toda la gente que le había llevado información allá. Pero digo que por parte de recompensa y no... No, nunca lo hace por eso.
A lo largo de esa semana, John colaboró activamente con los investigadores, pero, según dice, casi desde el inicio la policía le incumplió sus promesas. Por ejemplo, al segundo día, los medios de comunicación se enteraron de la existencia de un informante, y al tercero, se publicó una noticia que claramente ponía a John en evidencia.
El general salió diciendo, ya por nuestros investigadores, por yo no sé qué, esta mañana cogimos a un informante que nos vendió las sillas.
Lo que el general dijo, para mayor precisión, es que uno de los delincuentes había vendido las sillas ensangrentadas. Pero igual, seguramente Payaso y sus amigos podían deducir con facilidad a quién se refería.
Así de una lo soltó por televisión. No, yo ahí me puse a chillar y dije, no, estoy en bala, ahora sí. No, yo dije, ya estoy muerto. Pero pues ya lo dejé, ya como dije lo último, yo dije, ya lo dejo en manos de mi Dios. Y pues me esperé y me relajé, como hice prácticamente a colaborar. Ya lo que Dios quisiera era colaborarle a ellos, porque no tenía más para dónde echar, ni otra opción.
A partir de ese momento, la historia de John ha sido una continua caída al vacío. Su mujer lo abandonó. Muchos de sus familiares dejaron de hablarle. Amigos y conocidos prefieren mantenerse alejados para evitar problemas.
Todos como que a juzgarme a mí, que yo por haber hablado, pero como les digo, y siempre se los dije, si no hubiera hablado, yo estaría emproblemado.
John recibió 20 millones de recompensa. Los invirtió en un negocio que quebró al poco tiempo. De eso ya no queda nada. Estuvo viviendo cerca de un año en Estados Unidos, esperando a testificar en el juicio. Pero su testimonio no se necesitó. Todos los implicados aceptaron su culpabilidad. Payaso fue condenado a 36 años, Bavario a 25 y Wilson a 4, que ya pagó. Está de vuelta en Colombia.
Yo un día estaba tomando caldo ahí en la esquina de mi casa, como a 3 cuadras, que ahí hay una señora que vende caldos en la noche. Yo estaba sentado ahí cuando él me agarró por... O sea, yo estaba tomando mi caldo cuando me dio un puño, y un solo puño me cogió por la espalda y me tiró al piso y me comenzó a dar, y que me iba a matar y que me iba a matar y que me iba a matar, sino que como yo... Ahí me conocen harto. Entonces se metieron varios que qué le pasaba. Entonces que yo era un sapo, que yo por culpa de él, que por culpa mía él había estado, había perdido la vida de él. Digo que no se quedaba con esa. Se subieron al carro y se fueron.
Las páginas de internet están repletas de famosos delatores. Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, es tal vez el más famoso de todos. Está también Edward Snowden, quien puso en evidencia actividades cuestionables del gobierno norteamericano. O Chelsea Manning, quien dejó al descubierto crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en Afganistán. Todas sus historias, incluyendo la de John, tienen una cosa en común. La presión social a la que se ven sometidos los delatores es siempre inmensa. Con frecuencia son aislados, humillados, pierden sus trabajos, se les desbaratan las familias, se les cuestiona su carácter. Aún así se compruebe la veracidad y el valor de sus denuncias. Entrevisté a John durante varias horas en 2 ocasiones distintas. Y debo confesar que quedé con la sensación de haber hablado con un hombre atrapado, que no encuentra salida. Un hombre que se siente víctima de las circunstancias, que busca en la validación ajena algo de alivio, de tranquilidad. Es por eso que quiso contar su historia, no obstante los riesgos evidentes para su seguridad. Pero ahora me pregunto si tal vez su único error ha sido el de no hacerse dueño de sus propias decisiones, las grandes y las pequeñas, sus aciertos, sus errores. En fin, ¿quién es uno para juzgar? Hacemos una pausa y al regresar...
Entonces yo llego y abrí este maletín aquí y a ver qué es lo que es. Y vuelvo y me lo pongo en el oído. Porque de pronto está prendido el reloj de la bomba. Usted sabe que lo dicen que la bomba y que le ponen un reloj y...
Ya volvemos.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Ya para terminar, quiero que imaginen el siguiente escenario. Estamos a finales de los años 80, la época más cruda de la violencia del narcotráfico. Pablo Escobar le ha declarado la guerra frontal al Estado. Bombas estallan indiscriminadamente en distintas ciudades del país.
Uy, no andaba nervioso por ese lado, porque que te vaya pasando uno por ahí y pum, ahí sin tener vela uno en el entierro, imagínese usted.
José Vera, taxista barranquillero, está apenas comenzando su jornada laboral. Son las 5 de la tarde. Acaba de caer un aguacero torrencial.
Usted sabe que en Barranquilla los arroyos son y arrastran palos, piedras. Y hay partes donde llega el arroyo y queda un poco de piedra, un poco de palos ahí arrumados ahí.
José conduce un vehículo marca Lada en dirección al centro de la ciudad. La vía está parcialmente bloqueada por los escombros que arrastraron las aguas de una quebrada que se desbordó.
Voy bajando por la carrera 44 buscando una carrita. Cuando llego allá donde el arroyo pase, que está un poco de piedra y palos atravesados ahí, yo voy despacito buscando para salirme y miro para la izquierda y veo el maletincito marroncito, cuadradito, con un maletín ejecutivo, tirado ahí en mitad de la calle, al lado de los palos. Yo lo iba a dejar ahí, yo no lo iba a coger porque, joder, quién sabe qué será esa vaina. De pronto alguno por ahí, quién sabe, lo permita yo. Y como estaban las bombas de tiempo, yo de pronto una bomba que pusieron cae por allá en otra parte y el arroyo se trajo en maletín para acá y yo lo cojo y lo voy a abrir y vaya a explotar ese. No, a mí no me jode.
Pero José no se resiste a la tentación. Es el final del día. La ciudad luce desocupada. Tan solo una pareja de novios está sentada en una banca de cemento sobre el costado opuesto. Conversan. Así que José decide dar marcha atrás.
Yo pensé, de pronto esta gente que está sentada y ve que yo voy a coger este maletín que está aquí en la calle. Y yo, pero esto está en la calle, yo lo voy a coger. Entonces yo dije, ¿será que lo cojo o no lo cojo? Ya, yo lo voy a coger.
Abre la puerta de su carro y, sin bajarse, agarra el maletín. Lo pone a su lado, en el puesto del copiloto.
Claro que cuando yo lo cogí, que lo tengo entre el carro, yo me lo pongo en el oído. Porque como le digo, ese tiempo estaban las bombas de moda de Pablo Escobar. Yo me lo puse en el oído y no oí, porque me habían dicho que según que las bombas se oye como un reloj. Ya, cuando estaba la bomba prendida, que está aquí, está aquí, está aquí. Yo me lo puse en el oído y yo, Dios mío, que no vaya a estar allá yo con esta vaina aquí dentro del carro, Dios mío. Yo pensé eso. Yo mejor lo dejo quietecito aquí. Bueno, lo puse quietecito y casi no me atrevía ni a tocarlo. Lo puse en el piso delantero.
José continúa su camino. A las pocas cuadras le sale pasajero. El hombre se sienta adelante.
Como el maletín estaba acostado en el piso, yo le dije, miércoles, no me pise ese maletín, que ese le estoy trabajando un pasajero y me lo dejó que se lo cuidara ahí. Yo lo he quitado de ahí y lo he puesto al lado mío. Con cuidadito, eso sí, porque yo estaba era escamoso con ese maletín. No me atrevía casi ni a tocarlo. Yo iba con el miedo que de pronto si era bomba se podía estallar y yo, bueno, que yo no voy a morir solo.
La carrera duró unos 20 minutos y claro, José estaba obsesionado con el maletín. Así que una vez dejó al pasajero, decidió saciar su curiosidad de una vez por todas.
Y vuelvo y me lo pongo en el oído, porque de pronto está prendido el reloj de la bomba. Usted sabe que dicen que la bomba y que le ponen un reloj y una vaina como una vela, que es la dinamita y la vaina. No era de llave, sino de clavecita, de claves de numerito. Y como le disparé la clave, no abrió. Entonces el lado izquierdo, sin moverle los números de la clave, le hice la chapetica tan y abrió ese lado. Entonces metí la mano con cuidadito en el maletín y realicé así, tocaba, era puro papel. Y usted sabe, empecé a meter la mano y usted sabe que la platica cuando está en fajito y con cauchito, que uno agarra, eso se siente. Y saco la mano, mierda, se me quería salir el corazón. Oye, yo me asusté, yo dije, mierda, esta plata de quién sería. Si alguien me vio que yo me encontré este maletín con esta plata, ¿yo qué hago, Dios mío? 900.000 pesos. Y era plata.
900.000 en esa época era un montón. A cambio de hoy, casi 20 millones. José continuó trabajando durante varias horas. No sabía bien qué hacer.
Yo dije, mierda, si esta pareja que está allá me vieron que yo cogí este maletín, de pronto me vayan a buscar a mí. Bueno, ahí si aparece el dueño, yo se lo entrego, voy a meterlo aquí en el baúl. O si de pronto alguien me ha visto. O sea, uno cuando nunca está metido en problemas, uno es muy nervioso. Llamo a mi señora, voy a donde ella, mija, pasó esto y esto y esto. Yo me encontré un maletín así, una plata ahí, mija. Me dice, y entonces, pero nadie te vio, que no, yo lo encontré tirado en la calle allá donde llegaba el arroyo. Eso venía, quién sabe a dónde venía ese maletín. Pero todo nervioso, mierda mía, pasó esto y esto y esto y esto. Y nervioso y contento por un lado, porque no va a platicar, imagínate, yo que la tenía ella, y ella está embarazada hasta la...
20 millones son plata para cualquiera, claro. Pero pónganse por un momento en los zapatos de José. En esa época, su esposa tenía 8 meses de embarazo. Él tenía además a su cargo 2 hijas de un matrimonio anterior. Y sus ingresos de taxista sencillamente no le alcanzaban.
Y yo no tenía ni un peso ni para nada, ni para comprarle la cura ombligal al pelaito. Imagínese usted. Teníamos algo ahí, que el ropita de bebé y eso. Pero no teníamos así cosas, así que en ese tiempo tenía yo que pagar el parto en el hospital de Barranquilla. Y entonces No, no tenía, mano. Estaba, era pelado. Dicho, lo que me ganaba ya era para los gastos y la vaina.
José decidió buscar a un compadre, pedirle su opinión.
Entonces lo llamé, oiga, compadre, está pasando esto y esto y esto. Y me encontró un maletín allá enfrente con familiar, ahí donde llega el arroyo. Estaba mojadito y tal, le conté a él así como le estoy contando a usted. Y esa vaina tiene un billete ahí, un billete que hay. Fue el que me dijo, me dio un consejo. Usted, marica, eso se lo mandó yo. Usted no se lo roba a nadie. Vos compra un galón de gasolina y prenda esa vaina y quédese con la plata. Y yo no. Yo dije, bueno, será eso. Yo cogí, compré el galón de gasolina y quemé esa vaina. Y todavía me quedé con la plata en la casa como 4 o 5 días.
4 o 5 días en los que la plata estuvo ahí, guardada en un escaparate, y ellos ni idea qué hacer.
Nada, nada, no me atreví a gastar la plata. Y la acariciaba y la miraba así, guau, mira este billete y tal. Guau, mía, aquí hay 800 y pico. Guau, esto nos alcanza para el parto y nos queda para platica para eso. Si lo cogíamos ahí, lo mirábamos, guau, mía, y este billete, y nos joder. Este es una bendición de Dios, pero yo no me atrevo, vamos a dejarlo ahí unos días para decir, no, vamos. Habían billetes de a 500, de todo de 50, no me acuerdo bien la dimensión, pero eran casi 900 mil barras.
Sin atreverte a tocarla.
Sin tocarla, mano. Entonces yo dije, no, después un día le dije a la mujer, bueno, mija, ya, es verdad que esto me lo mandó yo, vamos para el centro a listarte para el parto. Y la listé, le compré de todo, y ahí ella, el bebé, y vea, compré bañeras, le compré jabón, le compré pañales al niño, le compré vestidura de bebé, azulito, que ya sabíamos que era varón. Sí. Yo le compré un par de batas, le compré ya todo, la surtía a ella y al bebé, eso que es un parto de mozo. Pantufla y toda esa vaina, y guardé plata para pagar la cirugía del parto. Y como al mes nació el bebé, y pagué todo de ahí, gracias a Dios.
Cuenta a José que incluso le quedó algo de sobra. Con esa plata, él y su esposa abrieron una cuenta de ahorros. Con el tiempo y bastante disciplina, lograron completar lo de la cuota inicial de su casa. En esa cadena interminable de decisiones que es la vida, a veces las cosas salen mal, a veces salen bien. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia y Daniel Medina de Mesuena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga y nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para nuestras practicantes Vanessa Parra y Paola Rodríguez, y para las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres por su apoyo y colaboración. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio. Y no olviden, los espero en Twitter Spaces a partir del 27 de enero. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.